y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos siga hablando, ministrando nuestras vidas, Señor, y que todo impedimento, Señor, que haya, sea el que fuere, Señor, que tú lo quites en este momento de este lugar y que todos podamos estar atentos al mensaje y no tanto al mensajero. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La Biblia dice que hay una cosa que es más valiosa que el oro. De todas las cosas que tenemos, hay una de ellas que es más valiosa que el oro. ¿Sabéis cuál es, no? ¿Eh? No tengáis miedo, que estamos en familia. Hoy estamos poquito, estamos en familia, no pasa nada. ¿Lo qué? La fe, claro. Dice que vuestra fe es probada, que es más valiosa que el oro, ¿no? La cosa que más valor tenemos. Evidentemente el Señor está en nosotros, está con nosotros, pero nosotros no lo poseemos. No es nuestro, nosotros somos de Él. Entonces, sí es verdad, es la relación que tenemos con Él es buenísima, pero hay otra cosa que Dios nos da que es más valiosa que el oro, y es la fe. Porque sin fe ni tendrías la posibilidad de decir que lo más valioso que tienes es el Señor. La fe es como el enlace de todo lo que tiene que ver contigo y con el Señor. Y bueno, Ana, ¿te vienes? Se escondió. ¿Dónde está mi hija? Ah, a favor, ayúdame aquí. ¿Pero qué es la fe? Básicamente la fe es... Ponte aquí a mi lado, aquí. Ella no sabe para qué viene. Va a ser una cosa dificilísima para ella. Y está aquí por culpa del COVID, ¿eh? Y ahora vais a ver por qué. ¿Eh? ¿Qué es la fe? Básicamente son certezas, ¿no? Convicciones que uno tiene, que tiene que ver con cosas que no ves, pero que sabes que son reales, y cosas que esperas, que aún no las cogiste, pero que sabes que también están ahí, a tu alcance, para poder recibirlas. Eso es la fe. La fe que todos tenemos en mayor o en menor medida. Los que estamos aquí, todos tenemos fe. Puede ser una fe más grande o puede ser una fe más chiquitina. Y esa fe que todos tenemos, cuando crece, tiene unos beneficios para nuestras vidas. Y a veces tenemos esa cosa que es tan valiosa y que no nos da tantos beneficios que a veces nos olvidamos del valor que esa fe tiene. Y aquí está mi hija para que me ayude a leer, porque necesitaba a alguien de la familia que pudiera dejar el micrófono sin tener que andar echando sprays. Mientras yo voy hablando sobre los versículos que ella me va leyendo, ¿vale? Entonces, mira, yo te voy diciendo cuál. Y tú los vas leyendo, ¿vale? A ver, el 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que eso ya acabamos de decirlo, es una convicción. En el versículo 2, ¿qué dice?
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Nos ayuda a tener buen testimonio delante de Dios. Sin esa fe no podrían los antiguos tener buen testimonio delante de Dios. El versículo 3.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
O sea,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Gracias a esa fe entendemos que Dios tiene poder absoluto, incluso para crear el universo. Que estos son palabras mayores. Hay gente que se pasa toda la vida estudiando de dónde venimos, a dónde vamos, pero como no tienen fe, no saben que hay un ser creador que tiene poder para hacer lo que a él le dé absolutamente la gana. Incluso para crear el universo. El 4.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún había por ella.
Dos personas van a ofrecerle ofrendas al Señor, pero una es aceptada. ¿Por qué? Por la fe con la que es aceptada. O sea que acuérdate, cuando vengas a traer tu ofrenda, ¿de qué manera traes tu ofrenda? La fe lo cambia todo. El 5.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Esa fe nos hace incluso poder vencer a la muerte, como Enoch. ¿Nuestra fe puesta en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hace que la muerte simplemente sea una puerta que nos permite acceder a un reino eterno, a la presencia de nuestro Señor. Pero es única y exclusivamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El 6.
Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Con esa fe es con lo único que nosotros podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? ¿No tienes fe? El 7.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por un lado, la fe de este hombre ayudó a que toda su familia fuera salva. De una manera o de otra trajo salvación a toda la humanidad. Y esta fe la hizo visible a todos los que estaban alrededor durante muchísimos años, mientras preparaba el arca. Sin embargo, aquellos que no quisieron tener esta fe fueron condenados. Pero él hizo lo que no es capaz de hacer nadie en el mundo, solo Jesucristo. Le dio una oportunidad de salvación a la humanidad, a su familia. Sin la fe de este hombre sería imposible. En la 8,
por la fe.
Aparte, lo hace heredero de la justicia. Jesús, hermano, sería imposible. La 8.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido, como que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Nos da la capacidad de poder obedecer. ¿Quién va a obedecer al Señor sin fe? Es imposible. Te va a parecer locura. Y al mismo tiempo nos da la posibilidad de poder entrar al sitio en donde Dios nos quiere llevar. Porque no te vas a mover de donde estás si no tienes fe. No vas a avanzar si no tienes fe. Entonces estarás siempre donde estás ahora. Pero el Señor tiene promesas para ti, seguir avanzando, hasta que un día nos lleve a su presencia. 11.
Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Fuerza en la debilidad. Yo no sé cómo estás pasando tú estos momentos. No sé por dónde estás pasando, pero lo que sí sé es que la fe hace posible que pases. Cuando crees que no puedes pasar. Pero es necesaria la fe. Nos permite, como le pasó a Sara, alcanzar imposibles. ¿Vosotros visteis alguna mujer embarazada de la edad de Sara que diera luz? Es un imposible. Pero sin embargo la fe de ella no solamente le sirvió para llegar, sino que alcanzó el propósito. Le dio la fuerza en la debilidad, con la edad que tenía no tiene que ser fácil, porque ya no lo es fácil para cuando es una madre joven. Y al mismo tiempo, ahora estamos hablando de un imposible. Si no fuera por esta fe de esta mujer, no estaríamos hablando de esto. El 17.
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito.
Superamos las pruebas. Muchos procesos que estamos pasando son pruebas. ¿Y para qué se... ¿De qué tratan esas pruebas? Es tan sencillo como para que quede el oro, para que quede lo bueno, lo de Dios en tu vida. Pero para poder superarla necesitas esa fe. Para poder ser refinado como el oro, para que puedas brillar de tal manera que se pueda ver a Dios en tu vida y en mi vida. 21 y 22.
Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por un lado, estos hombres vieron que había una eternidad por delante y que cuando ellos partieran no se acababa todo. Había un legado que conservar. Yo a veces hablo con mis hijos y digo, si un día parto, nunca os olvidéis del Señor. Puedo partir y a lo mejor te va a parecer injusto, duro, difícil, pero los planes de Dios son perfectos. Y esta fe hizo que estos hombres dejaran un legado a los que venían detrás. Aquí hay gente que está dejando legado. Ahora mismo hay niños allí. ¿Por qué? Porque la que está allí o el que está allí con él tiene fe. De que lo que él creyó, su encuentro con Cristo, lo puede transmitir a otras personas. Y que les va a ir bien en la vida y que hay eternidad para ellos también. Pero se requiere fe. El 23.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
No temieron el decreto del rey. No temieron la corriente del mundo, que temieron las leyes que estaban en contra de lo que era la voluntad de Dios. Y ellos decidieron, por su fe, hacer que este niño saliera adelante. El 24 y el 26.
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Él decide retener la identidad que Dios le estaba dando, que no la tenía cuando estaba en casa de faraón. Era otra persona, era una persona que estaba allí en casa de faraón, de los que gobernaban, pero Dios le da una identidad nueva y coge y dice, a mí esto ya no me importa, porque yo soy una persona nueva. Y entonces todo eso lo voy a dejar atrás. Y aún por encima, esta fe le dio la posibilidad de poder amar más todo lo que tenía que ver con el Señor, hablaba ahora, que todo lo que le daba el mundo. Tú imagínate que estaba en el gobierno del país más poderoso del mundo en aquel momento. Tú imagínate que eres el vicepresidente del gobierno de Estados Unidos. Y de repente te das cuenta de que tú eres un hijo del Señor y que lo que está pasando allí va en contra de Cristo. La fe de este hombre hizo que desechara todo eso y se fuera a pobreza, dejando toda riqueza. Pero hay que tener fe, ¿eh? Dejarlo todo. El 29.
Por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Salimos adelante, en el mismo sitio en donde otros caen. Pero eso solo es posible con la fe. Donde otras personas se hunden, la fe nos ayuda a salir adelante y cruzar por tierra seca. Y si echamos la vista atrás, ¿cuántas veces hemos pasado adelante en sitios donde otros se hundieron? 2 hijos, la misma situación, la misma educación. Resulta que hay un trauma en la familia y uno sale hacia un lado y el otro se hunde. Uno va hacia arriba y el otro se baja. ¿Qué marca la diferencia? La fe. 30.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Conquistamos lo inconquistable. Gracias, Ana. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo se me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y todo esto es gracias a la fe. Estos solo son unos pocos de todos los beneficios que da esa posesión que tú y yo tenemos, que es más valiosa que el oro. Yo no sé si alcanzamos a entender lo que acabamos de leer ahora. Yo no sé por dónde estás pasando tú, yo sé por dónde estoy pasando yo. Yo sé que el día 24 de diciembre venía de los peores momentos de mi vida, emocionalmente. Y entonces empecé a pensar y empecé a orar. ¿Y qué hacía que todo eso fuera así? Hacía que había perdido gente querida. Hacía eso que estaba pasando por el tema de salud complicado, hacía que tenía otra serie de problemas? ¿O que fuera esa situación tan difícil lo hacía es que mi fe estaba menguando? ¿Que mi mirada, igual que la de Pedro, estaba mirando a la tormenta en vez de estar mirando a Jesucristo? ¿Y por qué os lo comparto? Porque veo que los creyentes estamos pasando por situaciones similares. La iglesia, y no hablo de Centro Cristiano, está pasando por situaciones similares. Y Centro Cristiano también está pasando por situaciones similares. Porque si miras a tu derecha y a tu izquierda, echamos en falta gente que hace mucho tiempo que no vemos. Algunos hoy se quedaron en casa, no estoy hablando de esas personas, por X temas, entre ellos el COVID, evidentemente. Es el caso de Jaime, ¿no? Estuvo que quedar en casa, bueno, hay una serie. Pero otras personas no las vemos desde hace muchísimo tiempo. Y los que vemos, cuando nos ponemos a hablar unos con otros, pues vemos que a veces los rostros están mirando a las tormentas. ¿Y sabes por qué? Porque hay alguien que quiere robarte la fe. Hay alguien que quiere robarme la fe. Y muchas veces me la está robando. Y otras veces me la dejo robar. Y otras veces las descuido y se me olvida la fe ahí. Y te la roba de mil maneras diferentes. Te la roba a través de las noticias, metiéndote miedo. 5.000, 50.000, 200.000 contagios. 500.000 contagios. El país del mundo con más contagios. Y tú bajas la cabeza. ¡Oh, qué mal estamos! ¡Qué mal estamos! Te la roba cuando te culpas a ti mismo de cosas que el Señor ya te perdonó. O te ves incapaz por errores que cometiste. O te dejas juzgar por personas que no te tienen que juzgar. El otro día me decía un hermano, es que yo no soy justo, porque yo le decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Y sabes qué me decía? Es que yo no soy justo. Pero ¿cómo tú no eres justo si Jesús te justificó en la cruz a través de la fe que tú tienes? Te la roba diciéndote mentiras. Es que tú eres muy joven, David. Solo tienes 14 años. ¿A quién le vas a hablar del Señor? Es que tú eres muy viejo, Fernando. Ya tienes 50. Es que tú no sabes hablar, como decía Moisés. Y te las crees. Es que esa situación no se va a solucionar, ¿eh? Y te lo crees. Y entonces empiezas a decir, no, porque el cristianismo es soportar la prueba. Y entonces vas por medio del problema, tengo que soportar la prueba. Y la tengo que soportar toda la vida. Dios me va a dar fuerzas para soportarla. Y te crees. Y resulta que Dios lo que te quiere es dar la victoria en esa prueba. Pero te crees que eso es imposible de solucionarlo. Preocupaciones, es que mis hijos, es que mis padres, es que mis hermanos, es que la economía, afanes, y vienen y te van robando, la comodidad, ¿cómo te roba la fe la comodidad? Si yo estoy bien, seguro que están todos bien, ¿para qué me voy a mover de aquí, de este asiento? Las corrientes del mundo. Enciende la televisión y te dice, no, es que esto es así. Y entonces tú te conviertes en un esclavo. Esclavo de la televisión, esclavo de las redes sociales. No puedes decir lo que sabes que es verdad. Porque está mal, porque te van a juzgar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Porque a Pablo le pasó, a Timoteo le pasó, a ti te pasa, a mí me pasa, que va a venir alguien que te va a querer robar. Y entonces vas a tener que levantarte todos los días diciendo, yo tengo que pelear la buena batalla de la fe. ¿Y sabes lo que está en juego en la buena batalla de la fe? ¿Sabes lo que estaba en juego en la guerra de Irak? Irak. ¿Y en Afganistán? Afganistán. ¿Y en la mundial? El mundo. A ver quién gobernaba el mundo. En la batalla de la fe, lo que está en juego es tu fe y mi fe. Y o nos mentalizamos que nuestra fe está en juego, o si no, nos la van a robar. Porque todas estas cosas que acabamos de decir antes vienen a robarte. Y tú no me digas a mí que tú no pasas por cosas así. Porque todos pasamos por cosas así. Porque hay una fe que vence al mundo y hay alguien que no quiere que venzas al mundo. Quiere que vivas con la cabeza baja. Quieres que seas una persona infructuosa porque tu fe no te permite dar fruto. ¿Por qué? Porque a lo mejor se salva tu hijo, o tu madre, o tu padre, o tu vecino. Porque a lo mejor tú puedes conquistar Jericó. Pero hay alguien que no le interesa todo eso. Entonces te sube la calefacción, te empieza a poner películas o cosas en la tele para que irte durmiendo. Empiezas a sentir temores, empiezas a... Y ahí te quedas bloqueado. Y lo más triste es que ni siquiera nos enteramos. Ni siquiera nos damos cuenta que nos vienen a robar la fe. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Esta es una batalla que se libra en todas partes, hermano. Ahora mismo se está librando aquí. ¿Me estáis escuchando? Y se está librando en vuestras mentes. ¿Y cómo se está librando? Pues tú sabes lo que estás pensando ahora. Yo no sé lo que estás pensando. Yo sí sé lo que estoy pensando cuando estoy hablando. Y yo estoy pensando, ¿me creo esto que estoy diciendo o no me lo creo? ¿Voy a alinear mi vida conforme a lo que me creo de lo que estoy diciendo o no? También puede estar pensando, Fernando es un cantamañana, ¿verdad? O puede estar pensando, este es un charlatán, o puede estar pensando, una predicación más. O puede estar pensando, qué duro lo que dice, o qué bien lo que está diciendo, pero sin afectarte a tus decisiones. Lo que sí sé es que sin fe, los beneficios que leímos antes todos no los vas a alcanzar. No los vas a poder disfrutar. Se libra en el trabajo. Se libra en las clases. Se libra en las casas. Se libra cuando te acuestas con tu mujer a la noche. Se libra cuando te levantas. Se libra cuando el pastor dice que a las 12 vamos a apartar el tiempo para alabar a nuestro Señor. Se libra cuando dicen que a las 8:30 hay una reunión en Zoom. Todos los días se está librando esta batalla. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, pelea, pelea. No bajes los brazos, te van a dar. No bajes los brazos, te van a machacar. No bajes los brazos, no vas a conquistar. No bajes los brazos, que cuando haya tierra seca para poder pasar, no vas a dar pasado. No te lo vas a creer. Y en esta batalla, yo no sé vosotros, yo muchas veces estoy perdiendo. Muchas veces estoy perdiendo. Quizá no vaya a perder la guerra. pero sí estoy perdiendo muchas batallas, que me hacen bajar la cabeza muchas veces y pasar por momentos que no hay necesidad de que tenga que pasar por ellos. Yo ya sé, esto es algo que me pasa a mí, ¿eh? Yo sé que después hay gente que va de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero yo tengo que reconocer que muchas veces pierdo la batalla de la fe. Porque vienen los problemas y me hundo como Pedro. Quizás sea algo que me pasa a mí. Yo tengo que hablar de lo que vivo, Alfredo. Yo lo siento. Los que estáis en las reuniones de oración los lunes, lleváis semanas escuchándome orar sobre la fe. Yo te digo una cosa, Israel tenía una promesa. Entrar en la tierra prometida. Por eso se llama tierra prometida, ¿no? Si no, se llamaría de otra manera. Y todos los que salieron de Egipto, o casi todos, no entraron a la tierra prometida. Y no entraron, puedes decir, porque eran unos pecadores, sí, eran unos pecadores. ¿Eran unos criticones? Sí, eran unos criticones. ¿Se rebelaban contra la autoridad? Sí, se rebelaban contra la autoridad. Pero cuando habla sobre todo esto, dice, por su incredulidad, por su poca fe, no entraron en la tierra prometida. Y yo no te estoy diciendo que te vayas a salvar o no, que vayas a perder la salvación o no, yo de eso no entiendo. Hay gente que sabe muchísimo y lo tiene clarísimo, ¿la pierdes o no la pierdes? Bueno, yo soy un ignorante en ese aspecto. Pero lo que sí te digo es que muchos de los beneficios que te daría tener una gran fe, no los alcanzarás, ni yo los alcanzaré. Muchas de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, no las alcanzaremos. De la misma manera que Israel no alcanzó la tierra prometida. ¿Se salvaron los de Israel? Dios lo sabe. ¿Alcanzaron la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque no tenían fe. ¿No me crees? Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Visteis cuando un hombre lleva a su hijo junto a Jesús? Estaba endemoniado. Antes lo había llevado junto a los apóstoles, los discípulos, y resulta que no pudieron quitar este demonio que tenía el niño. Entonces el hombre cogió y se fue delante de Jesús, como haría cualquier padre, buscando una solución para su hijo donde no la hay, y llega junto a Jesús y dice, mira Jesús, yo tengo este problema con el niño y tus discípulos estuvieron allí, pero mi niño sigue igual. ¿Y qué dice Jesús? Oh, generación, ¿cómo es? ¿Generación? Le iba a decir en alto, no tengáis miedo. Incrédula y perversa. Les echa en cara Jesús a los discípulos que eran incrédulos y que eran perversos. Sin embargo, al Padre, ¿qué le dice? Si tienes fe, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué me dice esto? Que mi fe, en parte, depende de mí. Porque Jesús no le va a reñir a una persona por reñirle. Dice, tú estás caminando conmigo durante X años, tú me estás viendo hacer los milagros, tú viste todo lo que hice desde que estoy contigo y ahora no eres capaz de creer. Eres un incrédulo, ¿hasta cuándo te voy a tener que soportar? Sin embargo, el otro que no había caminado con Jesús le dice, si eres capaz de creer, al que cree todo le es posible. Depende de ti y de mí. Es verdad, Jesús es el autor y consumador de la fe. No es Abraham. Quitarlo de la cabeza, no, Abraham no es el padre de la fe. Es el padre de los de la fe. No de la fe, el padre de la fe es Jesucristo, el autor y el consumador, nos la da Él. Y no te va a dar a cucharaditas, pac, 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 toma María, dos cucharaditas, ¿qué problema estás pasando? Ah, dos cucharaditas de fe y venga, tira para adelante. La que quieras, la que busques. La salvación gratis, la fe la buscas. La deseas, la quieres. Porque es tu fe el bien más preciado que tienes y no nos damos cuenta. Tal y como yo lo veo, tenemos dos opciones. O crecemos en fe o menguamos en fe. No te vas a quedar como estás. Olvídate, te van a venir a robar. Es imposible. A mí me gusta mucho leer biografías. Y a varias personas le tengo escuchado. La única manera de no perder es crecer. Cuando piensas que vas a conservar lo que tienes, sin moverte, olvídate, vas a perder. Coge tu dinero, mételo en el banco, no lo muevas. Y deja pasar 15 años. Y hoy con 20.000 euros te puedes comprar un coche. Espera 20, 15 años, a ver cuántos coches te vas a comprar. Yo me acuerdo, tengo oído, de casas por 1.000 pesetas. Vete a la inmobiliaria con 1.000 pesetas. A ver qué te dice. Con la fe pasa exactamente lo mismo. O haces que crezca, o la vas a perder. Si la perdemos, ¿sabes cómo nos vamos a convertir en cristianos como era yo y como aún estoy peleando? Con la cabeza baja, sin energía, sin fe. Porque la fe es como la batería de tu móvil. Puedes tener el mejor móvil, todas las aplicaciones, las que quieras. Pero se acaba la batería y ¿sabes para acabar tu móvil? Para tirárselo si alguien te viene a robar o algo. Vale para nada. Un cristiano sin fe que quieres que crezca, tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que hablar con Dios. Y no hablamos, no nos relacionamos con Dios como debiéramos. Tenemos que saber lo que Él nos dice. Manuela nos dijo el viernes, no leemos. Porque la fe viene por el oír la palabra. Pero ¿cómo va a crecer tu fe si nunca la lees? Pero lees Instagram, Facebook, ¿qué más cosas se leen? Todo eso lo lees todo, 4 horas al día. Pero un versículo. Yo tengo una Biblia que hebreo, Génesis está desapareció. Ayer fuimos a ver un museo de magia, pues es como un museo de magia, desapareció. Entonces cada X tiempo le va cayendo una hoja. Y el otro día le cayeron 2. Y dijo, ¿y qué pondrán estas 2 hojas? Y me puse a leerlas. Y cómo Dios me habló con esas 2 hojas. Un versículo. Pero le damos 4 horas a Facebook. Pero un versículo que puede aumentar tu fe, no somos capaces. Hay unos devocionales que es un versículo y 4 frases. Que te la tomas mientras tomas un café así a la mañana. O mientras esperas el bus o... Un versículo. Puede hacer la diferencia entre vencer o perder. Pero tenemos que... ¿Quieres fe? Tienes que ir a buscarla. ¿Quieres fe? Tienes que venir aquí, juntarte con los hermanos y dejar que un tizón calienta al otro tizón y se encienda. ¿Cuántas veces subimos por esas escaleras, que ya lo tengo dicho muchas veces, destrozados? Y nos juntamos a los hermanos y nos marchamos animados. Javi, la semana pasada, hace 2 semanas me dijiste que me querías. Ese día yo estaba destrozado. Y tú no sabes la importancia que tuvo para mí eso. La semana pasada Borja me mandó un mensaje. Un mensaje. Y cuando te juntas a los hermanos, tu fe se aviva, se enciende. Pero es necesario venir. Es necesario juntarse. Necesitamos activar la fe también. Lo decía Alfredo la semana pasada, ¿no, Alfredo? Me parece que hablaste sobre eso. La fe son certezas. Pero esas certezas también las saben los diablos. Los demonios tienen esas certezas también. Si te la quedas y no la activas, no crece como la semilla de mostaza. Es imposible. ¿Por qué crece? Porque tú la vas activando, te vas moviendo en fe, vas dando pasos de fe y esa fe va creciendo, creciendo, creciendo. Pero no estamos en el sofá cómodos. Y o quitamos la vista de nuestro ombligo, si no, nuestro ombligo va a ser el centro del universo. Y el centro del universo es Jesucristo. Y Jesucristo dice que tenemos que servir, tenemos que amar y tenemos que atender a la gente y escucharle y hablarle. ¿Y sabes qué dice tu ombligo? ¡Ay, me estoy haciendo mayor! ¡Ay, estoy enfermo! ¡Ay, voy a la feria y no vendo! ¡Ay, se me cae el pelo! Y mi mujer me riñó. Y tu fe, po, 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 po. Y solo falta que te hagas así, ¡hala! Venga por ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo vendo en el mercado, todos lo sabéis. Y muchas veces me pongo encima de un rollo así. Para poder controlar. Pues si no, no doy. Y entonces veo que llega en la carterista. ¡Cuidado con las carteras! ¿Y sabes qué hacen todos? Cogen el bolso y ¡ras! Es automático, ¿eh? Miran dentro, ¿no? Y después salen... están entrando a robar en las casas vacacionales. Cómprame la alarma. ¿Y sabes qué hacen todos? Se la compran. Reaccionan ante un peligro. Pero si te dicen que te vienen a robar la fe, ¿qué haces? ¿Te vas a quedar igual? ¿O te vas a plantar y decir, no, esto me lo dio Dios? Y aún me quiere dar más. Y yo no puedo estar cabizbajo en mi casa. Porque tengo que bendecir a mi mujer y a mis hijos. Porque cuando estoy cabizbajo, mi carácter cambia. Y a ellos le afecta. Y no le estoy transmitiendo fe. Y yo lo sé. Pero tengo que pelear todos los días. Y seguramente desde aquí hasta ahí arriba no vaya a saltar en un segundo. Seguro. Es un proceso. Pero de la misma manera que un día el Señor me quitó de las calles y me desenganchó de tomar medio gramo de coca, medio gramo de heroína, y fue un proceso de 9 meses hasta que llegué a esta iglesia, esto es lo mismo. Mi fe va a ir aumentando conforme yo siga en el proceso que Dios tiene para mí. Pero tengo que querer estar en el proceso. Tengo que buscar el proceso. Tengo que hacer lo necesario. Tengo un pastor, tengo una palabra. Tengo una familia, tengo una iglesia. Tengo todas las aplicaciones del móvil. De todo lo demás se encarga el Señor. Así que, tal y como yo veo las cosas, vienen a robarnos. Y este 2022 pues va a ser lo que Dios quiera, siempre y cuando peleemos nuestra fe. Si no, ya sabéis lo que va a pasar. Vamos a seguir diciendo, ojalá se acabe el año y a ver si viene otro año. Como si pasar del 31 al 1 cambiara las cosas. Las cosas van a seguir. Y se va a ir el virus. Y a lo mejor algunos nos morimos en el camino. Pero pues va a venir otro virus, una crisis económica mundial o una guerra, o va a venir. Porque en los últimos tiempos está escrito que va a venir. Ahora, ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo yo vivo en el entorno en el que Dios me puso para vivir? ¿Cómo quieres vivir? Ay. O en victoria. Que Dios os bendiga.